Dicen que nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Y te garantizo que si oyes la siguiente conversación, te puedes ir a la cama tranquilo. Pero en fin, no antes de que termine el programa, eso sí. He invitado a pasar un rato en la noche a un hombre más que razonablemente culto. Y quiero que comparta con nosotros un poquito de su sabiduría. Juan Eslava Galán, buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Bienvenido.
Encantado de estar aquí.
¿Cómo se hace una selección de temas tan exquisita como para considerarla casi todo lo que debemos saber para ser razonablemente cultos?
Bueno, en ese subtítulo hay obviamente mucho humor, ¿no? Como en todo el libro, he procurado que sea un libro muy relajado. Bueno, pues hace tiempo algunos lectores me dieron la idea de que podía hacer una especie de miscelánea con distintos temas históricos que fueran así interesantes para el gran público. Entonces yo hice una lista de 500 y algo, 530 me parece que fueron, y se la envié a varios amigos y lectores, y ellos escogieron los que les parecían más interesantes. De esos que les parecían más interesantes, yo he escogido 101, y son las 101 temas que integran este libro, que tiene cerca de 700 páginas.
Uh-huh, ahí, ni más ni menos. Juan, ¿tú crees que cuando de niños aprendimos historia, quizá deberíamos aprender más cosas como las que ahora vamos a contar, por tanto las que aparecen en tu libro?
Bueno, lo que ocurre es que quizá en el momento que nos dan la historia, cuando somos adolescentes, tenemos otros intereses y no apreciamos la historia. Incluso cuando los profesores son buenos, pues no se aprecia y es una asignatura que hay que aprobar. Lo que ocurre es que luego, cuando ya llegamos a la edad de adultos, echamos de menos tener más conocimiento histórico. Bueno, y es el momento de tenerlo desde entonces, ¿no? Con lecturas que no sean aburridas y que al mismo tiempo entretengan y enseñen.
Bueno, pues de este traje que ha hecho Juan Eslava Galán, yo he extraído algunos botones y, por tanto, empezamos con el primero. Señor Eslava Galán, ¿qué tiene que ver la glaciación ocurrida hace 50.000 años con el canibalismo?
Bueno, sí, tiene algo que ver. Es decir, los científicos han descubierto que el desarrollo del hombre, de la inteligencia del hombre, requería unos productos que solo podíamos obtenerlos a través de comernos el cerebro de otros. Entonces, claro, esto, así dicho, sí, en frío, resulta un tanto truculento, pero es cierto. Nosotros necesitábamos desarrollar nuestro cerebro, que por eso el hombre destacó sobre el resto de los homínidos y sobre el resto de los animales, y para eso en algún momento tuvimos que recurrir al canibalismo.
Correcto, fíjate tú, glaciación ocurrida hace 50 años con el mundo del canibalismo. Por cierto, que leí un estudio científico que decía que a mayor desarrollo del cerebro, menor desarrollo del aparato digestivo. Nuestra cabeza fue creciendo y nuestro aparato digestivo fue adelgazando, porque naturalmente el cerebro es la parte del organismo que más energía necesita. Claro. Nosotros ya masticábamos los alimentos, por lo tanto nuestro aparato digestivo se hacía más chico y nuestra cabeza más grande.
Qué bueno. Efectivamente, hay mucho de que ver en eso, en que incluso el hecho de que los niños nazcan, digamos, prematuramente, porque el canal del parto de las mujeres no resistiría una cabeza plenamente desarrollada. Entonces, por eso la infancia se ha prolongado tanto en la especie humana, cuando en las especies animales, por ejemplo, una oveja pare un cordero y el cordero se levanta y empieza a triscar, nada, a los 15 minutos, ¿no? Y nosotros pues tenemos esa larguísima infancia, ¿por qué? Porque la cabeza tiene que ser parible, por decirlo así.
Correcto, la cabeza tiene que ser parible, qué manera tan bonita de decirlo, ¿no? A ver, Juan, siguiente pregunta. Si yo digo Atlántida, inmediatamente se nos viene a la cabeza el misterio de la ciudad hundida, pero ¿qué hay de verdad en la leyenda de la Atlántida?
Bueno, se ha escrito mucho sobre ello, pero la verdad es que todo parte de un par de diálogos de Platón en los que él habla de esa civilización, y no estamos seguros de que no lo esté inventando para poner un ejemplo. Entonces, a partir de Platón, que tuvo obviamente y sigue teniendo un gran prestigio en la filosofía y en la literatura, pues a partir de él se ha especulado mucho sobre la posibilidad de que en el centro del Atlántico, más o menos, existiera una isla que se hundió con una civilización atlante que de la que dependieron otras civilizaciones de la antigüedad. Y eso explicaría el hecho de que haya pirámides en Mesoamérica, las pirámides escalonadas, y que haya pirámides en Egipto y que haya zigurats en Mesopotamia, ¿no? Bueno, son especulaciones que están bien como especulaciones, pero que la verdad es que la apoyatura histórica que tienen es nula o muy poca.
Bueno, será muy escasa, pero fíjate, no encontramos Atlántida, pero no encontramos un submarino argentino que andan buscando los ocho países, ¿eh?
Sí, bueno, para que se vea, claro, el Atlántico, bueno, y el mar en general es todavía un gran desconocido, claro.
Correcto. Déjame porque tengo otra curiosidad. Gracias a tu libro, he aprendido que el botellón no lo han inventado los jóvenes de hoy, ¿no?
Nada, nada, todo está inventado ya, ¿no? Efectivamente, yo saco ahí en Enciclopedia Eslava, saco un autor romano, de ya de la decadencia, del siglo III, tirando al IV, Amiano Marcelino, que habla, se queja de que la juventud romana ya no usan togas, ya se ponen trajes estrafalarios, visten como los bárbaros, visten indumenta pelium, es decir, pellizas, cosas de piel, y que pasan la noche tocando el tambor en las plazas y molestando a los vecinos. Bueno, claramente un botellón de la época de Roma.
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, sin movernos de la antigua Roma, ¿cómo vivían los gladiadores?
Bueno, la imagen que tenemos de los gladiadores es la que hemos adquirido a través del cine. Y está completamente deformada, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo he querido ahí romper una lanza por la historia y contar cómo era realmente la vida de los gladiadores. ¿Qué sentido tenía? Que hay incluso un sentido religioso que ahí en mi libro se explica, ¿no? Muy distinto de la idea que tenemos, que procede de Hollywood, y Hollywood se queda siempre con lo más vistoso, pero nunca profundiza, lógicamente.
¿Cómo era la vida de los gladiadores?
Pues bueno, ellos estaban, se establecían en escuelas, que era una especie de, en fin, de internados casi. Había un jefe que los tutelaba. Y desde luego raramente moría alguno en la arena, porque si el que costeaba los juegos quería que muriera alguno, eso había que pagarlo y era carísimo.
Claro.
Bueno, normalmente, bueno, pues era como los luchadores del catch vemos ahora, ¿no? Que se dan unos golpes impresionantes y tal, pero en fin, que en el fondo son golpes falsos. Y los gladiadores, pues, se hacían sangre, pero procuraban que los cortes no fuesen mortales, en fin, que estaban llenos de costuras, pero procuraba no morir.
¿Estos gladiadores vivían mejor que la media?
Pues sí, francamente, si uno llegaba a ser un gladiador famoso, le pasaba como ahora a los futbolistas, ¿no? Incluso siendo gente fea por las costuras, por, en fin, la catadura que tenían, las mujeres se lo rifaban, porque se han encontrado graffiti en las escuelas y en los internados, vivían en una especie de internado donde vivían los gladiadores y se entrenaban, se han encontrado graffiti, o sea, pintadas, de mujeres que estaban por sus huesos, ¿no? Es decir, que hay que verlo. Eran famosos como deportistas.
Correcto, correcto. Oye, ¿esto que tú llamas el ketchup español que conquistó Roma, qué es?
Pues, bueno, se llamaba garum y era una salsa que se hacía de un modo un tanto asqueroso, nos parecerá a nosotros, que era poniendo en cerca siempre de la costa, se ponía en una especie de piscinas, albercas pequeñas, se ponían los desperdicios del pescado pequeño, y también los vientres, los desperdicios de los pescados grandes, ¿no?
Las tripas.
Tripas. Y eso se dejaba secar al sol. Ajá. Y se prensaba, y el líquido que salía, eso era el garum, que dependiendo, había garum de distintas calidades, ¿no? Pero dependiendo de la calidad, podía valer un dineral una botella, ¿no? Y con eso los romanos era lo que usaban un poco como la mostaza y el ketchup actual, lo usan los americanos, lo que usaban para condimentar sus platos, ¿no? Ya te digo que el resultado para un paladar actual sería repugnante.
Correcto.
Pero a ellos les parecía estupendo.
Cuéntame, ¿es cierto que los godos prohibían que un calvo fuera rey?
Sí, efectivamente. Pero ellos había la costumbre de que un calvo no podía ser rey. Entonces, de vez en cuando, como era una monarquía electiva, cuando daban un golpe de Estado, lo que hacía era que dormían al rey le afeitaban la cabeza y cuando despertaba ya sabía que era mejor que se fuera a un convento porque ya había perdido la corona.
¿Y qué se presagiaba por el hecho de ser calvo? ¿Qué dotes no le acompañaban?
Era una costumbre que era así, que un calvo no podía ser rey. Entonces, claro, los monjes eran todos calvos porque por la sencilla razón de que uno tenía una tonsura que les pillaba la cabeza entera, ¿no? Entonces, bueno, quizá haya una relación, ¿no?, de que eso era ya un hombre dedicado a Dios.
Comprendo. ¿Qué hay de cierto en que los vikingos de verdad que no tenían cuernos?
Nada, no, eso son cosas del cómic y de las películas, efectivamente.
Pues vaya decepción, ¿no?
Los vikingos, tenemos cascos vikingos y no tienen, son, en fin, unos cascos normales y corrientes y no tienen cuernos. Pero ya la imagen que tenemos de los vikingos es un señor con un casco con cuernos.
Déjame que te voy a seguir contando cosas. Cosas, historias que están en las páginas de Enciclopedia Eslava, que es todo o casi todo lo que debes saber para ser razonablemente culto. ¿Es cierto, Juan Eslava Galán, que Fernando el Católico tomaba una especie de, vamos a llamar, Viagra de la época en un momento de su segundo matrimonio?
Bueno, sí, hay que verlo en el contexto histórico. Cuando se quedó viudo de Isabel la Católica, el reino recaía en la hija, en Juana la Loca, que estaba casada con Felipe el Hermoso, que era un príncipe borgoñón. O sea que el reino, tanto de Castilla como de Aragón, iba a parar a las manos de una dinastía extranjera de los borgoñones, de los Borgoña. Entonces, él se empeñó en que se casó de nuevo, y lo que quería era hacer un hijo que heredara el reino de Aragón para sustraerlo a la tutela del otro, ¿no? Entonces, bueno, él ya cincuentón, gordo, ya viejo, avejentado de la vida, se casó con una veinteañera, Germana de Foix, que era una mujer, en fin, muy vistosa.
¿Cómo se llamaba la señora? ¿Germana de Foix?
Germana de Foix.
¡Qué bueno! Germana de Foix.
Era una mujer muy vistosa y el hombre, pues, tomaba... La historia dice que eran turmas de toro, es decir, los testículos de toro en potaje, y que eso se suponía entonces que potenciaba la virilidad, ¿no? Pero probablemente de lo que murió fue de haber tomado una dosis excesiva de cantárida, la mosca española, que era la Viagra de la época.
Madre mía, pues sí que comía malamente toda esta gente, ¿eh? Entre el garum de los romanos y este comiendo criadillas de toro y moscas.
Claro.
Madre mía de mi alma. Y de Cristóbal Colón no sabemos dónde está enterrado, por lo menos de momento, aunque parece que hay unos científicos granadinos, unos profesores que pronto van a resolver ese asunto. Pero ¿Colón guardaba algún secreto?
Bueno, hay un secreto fundamental en la vida de Colón, y es que él sabía que a una distancia determinada de la isla Canaria de Hierro, que es una isla pequeñita, la más oceánica de las Islas Canarias, él sabía que había tierra. La tierra, él creía que era Cipango y Catay, o sea, Japón y China. No calculaba que el océano era tan amplio que por medio había un continente entero que era desconocido en Europa, y era América, con la que se topó. Él iba buscando las costas de Asia. Ahora, ¿cómo sabía él que a esa distancia de la isla de Hierro iba a encontrar tierra? Eso es lo que no sabemos. ¿Y cómo sabía él que había que ir por ese camino, que es el que aprovecha la corriente del Golfo, una corriente doble, por una parte aérea de vientos y por otra parte marítima de corrientes, y esa corriente va hacia América? Y luego esa misma corriente vuelve, el retorno a la altura de Florida, vuelve hacia Europa. Así que los barcos tenían que ir, los barcos de vela, tenían que ir por ahí abajo, por la isla de Hierro, por las Canarias, y luego regresar a la altura de Florida. Eso él lo sabía. Lo que no sabemos es cómo es posible que él lo supiera si nunca había estado en América, y bueno, es el primero que sabemos que fue a América. Es evidente que hubo gente anteriormente, pero que no nos han llegado las noticias.
¿Y tú crees que algún día nos enteraremos de ese secreto?
Pues bueno, sí, no hay que descartarlo, ¿no? Si algún día encontramos documentación que sea veraz y que nos lo explique, pues sí, mientras tanto eso es un misterio.
Fíjate, hablabas de la corriente, la marea que te lleva, o el viento, esa corriente de viento que hay, que es precisamente el que utilizan hoy nuestros aviones cuando van a las Américas.
Sí, eso ya está muy estudiado, ya se tiene en cuenta, ¿no?
Correcto.
Ahora, que en el siglo XV o principios del 16 se supieran esas cosas es un enigma.
Por eso cuando volvemos de las Américas hasta Europa, el viaje dura menos porque se aprovechan esas corrientes de aire.
Claro, siempre se procura, claro, se procura aprovechar las corrientes de aire. Claro.
Juan, hubo un tiempo en que aquí, desde donde se hace este programa para toda España, desde Málaga, se quiso hacer una obra en el puerto. Ahí había un silo. Hubo una profesora de arte que se atrevió a hablar del valor arquitectónico e histórico que tenía aquel edificio. Investigaciones no demasiado posteriores demostraron que era nada un edificio de principios del siglo XX hecho por el franquismo para guardar trigo. Quiere decir que no tenía ningún valor ni arquitectónico ni histórico. La profesora, la pobre, se lució. Te digo esto y te cuento esa historia porque te atreverías a contestar a una pregunta que aparece en tu libro. ¿La dama de Elche es falsa? ¿Podría ser obra de un escultor valenciano realizada a finales del 19 cuando fue encontrada? Cuidado con esta afirmación.
Sí. Bueno, hubo un científico, un arqueólogo americano, Moffitt, que era muy joven y ha muerto ya hace unos años, ¿no? Y él escribió un libro sugiriendo que, bueno, afirmando que seguramente la dama de Elche, que es dentro de la estatuaria ibérica es un tanto insólita, ¿no? Pues que podía ser una falsificación de un señor de Valencia, que era un escultor que se dedicaba a hacer reproducciones artísticas, algunas haciéndolas pasar por antiguas, ¿no? Pero ya la investigación posterior, ahora ya hay sistemas científicos para investigar una escultura, la época de la escultura, ¿no? Y, es decir, el estudio de la fisonomía de la señora, de los adornos que tiene, incluso de los restos de policromía que tiene, escasos, pero tiene algunos, han llevado a la conclusión de que no, de que es historia, es histórica, es de la época, no es una falsificación.
Todas estas historias y muchas más, te repito, en las páginas de Enciclopedia Eslava. Todo o casi todo lo que debes saber para ser razonablemente culto de Espasa. Es una obra de Juan Eslava Galán, al que, por cierto, reconóceme tú que estás oyendo la radio ahora, no me digas que no sería toda una tarde maravillosa tomar un café o un té con Juan Eslava y hablar de estas y de hasta 101 historias que cuenta en este libro. Profesor, querido, te mando un abrazo muy fuerte, gracias por atenderme, suerte con este libro y sin duda estoy muy pendiente a cualquier lanzamiento que haya que lleve la firma de Juan Eslava Galán para con ese pretexto tener contigo de nuevo una cita aquí en la radio.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Como siempre, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo.